Sí.
¿Qué hay? Buenas tardes. Ya para enfocar la recta final de este curso, vamos a empezar con el siguiente ponente antes de la mesa redonda y la clausura. El siguiente ponente, creo que por lo que estoy viendo ya es bastante conocido por varios de vosotros, es Juan Bautista Suárez Ramos, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un máster en Administración Financiera y Tributaria, hizo cursos de doctorado sobre Derecho Tributario, ejerció la abogacía durante un tiempo y es interventor, en este momento interventor de la Diputación de La Coruña.
Adjunto.
Tuvo también actividad docente, tanto con nosotros aquí en la EGAP como con el INAF y el Centro de Formación de la Diputación de Orense, y es profesor colaborador de cursos de posgrado de Administración Local. Nos va a exponer fundamentalmente el tema que tiene que ver con la reforma y su implicación en las diputaciones provinciales. Bueno, cuando quieras.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta presentación. Le doy las gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por haberme invitado a presentar una ponencia en este magnífico foro acerca de la reforma de la administración local. También al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, a su presidente, que es el que ha trabajado para que estas jornadas tengan lugar. Y me congratula especialmente que haya tanta asistencia, sobre todo un viernes por la tarde, una tarde lluviosa, pero después de tanto debate acerca de lo que realmente seguramente a una buena parte de los asistentes les interesa, que son la reordenación de las competencias en el ámbito municipal, ¿no? Entiendo que el tema de la diputación y las competencias de la diputación provincial, pues claro, a una buena parte de los asistentes no va a tener que aplicarlo en su trabajo diario y, por tanto, le queda más bien lejos, ¿no? Y con esto ya empiezo y entro en materia. Aunque la Constitución del año 78, en el primero de los artículos del título octavo dedicado a la organización territorial del Estado, establece que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan, ¿no? Ya desde entonces, ya desde el año 78, la provincia y la Diputación Provincial como órgano de gobierno y administración de la provincia, pues ha estado cuestionada, ¿no? Ha estado cuestionada no solo en su carácter de entidad supramunicipal, sino también en su ámbito de circunscripción electoral, ¿no? Hay, desde luego, para ese cuestionamiento, pues, motivos históricos y motivos políticos en los que no voy a entrar, por supuesto, ¿no? Pero también hay motivos de funcionalidad, ¿no? Y realmente, si a un ciudadano medio hoy se le pregunta qué hacen las diputaciones provinciales, cuáles son los servicios que prestan, ¿no?, cómo se eligen sus representantes, pues estoy convencido de que una buena parte de la población, con conocimientos generales acerca de la administración, ¿no?, salvo que sean especialistas, pues no saben contestar completamente a estas preguntas, ¿no? Por tanto, hoy en día las diputaciones provinciales ciertamente pues son administraciones que siguen siendo desconocidas, ¿no? Yo a veces, cuando en la Diputación Provincial de A Coruña veo los gastos de nuestros centros educativos, me pregunto, ¿y la gente sabrá que la Diputación tiene dos centros educativos en Coruña, que tiene un hogar infantil, que el Teatro Colón es un sistema de gestión indirecta del servicio público y cuando acude a una función allí sabrá que detrás está la Diputación? O incluso, cuando visita nuestro patrimonio cultural, sabrá, se dará cuenta de que este patrimonio cultural pues ha sido restaurado, conservado y puesta en valor, como se dice ahora, por la Diputación Provincial. Pues seguramente a una buena parte de los ciudadanos todo esto le pasa desapercibido, ¿no? Con ello, no es de extrañar que el debate acerca de la existencia o no de las diputaciones provinciales, de incluso la reforma, la posible reforma constitucional con la supresión de las diputaciones provinciales, pues es un debate que, claro, que ha calado en general en la opinión pública, ¿no? Por cierto, hay autores que consideran que, dado que la provincia tiene distintas funciones en el texto constitucional, como circunscripción electoral, incluso como previsión para que determinadas comunidades autónomas se hayan constituido y como entidad local, pues la reforma total en lo que se refiere a la provincia sería una reforma agravada, es decir, afectaría, sería una revisión total del texto constitucional y, por tanto, requeriría el trámite del 167.1 de la Constitución, ¿no?, con la disolución de las Cortes. Pero bueno, yo no quiero entrar en el debate de carácter ideológico acerca de la conveniencia o no de que existan la provincia como entidad local y las diputaciones provinciales como organización de gobierno y administración. No quiero entrar ya de lleno en lo que supone la Ley 27/2013 con respecto a las diputaciones provinciales, ¿no? Si nos leemos un texto que yo creo que vale la pena todavía leer hoy, que es la exposición de motivos de la Ley 785 de bases de régimen local, ¿no?, pues es un canto al municipalismo. Desde luego que es un texto muy elaborado, incluso desde un punto de vista literario, pues de gran calidad, entiendo, pero que se centra en el municipio, ¿no? Las provincias, solo cuando toca así muy tangencialmente a determinadas disposiciones comunes que le afectan a las entidades locales, pero nada más, ¿no? Realmente el legislador en el año 85 no tuvo muy en cuenta la existencia y no quiso darle importancia a las diputaciones provinciales, ¿no? Sin embargo, si nos leemos ahora la exposición de motivos de la Ley 27/2013, ¿no?, pues efectivamente ya uno de sus objetivos, el segundo, dice el reforzamiento del papel de las diputaciones provinciales, ¿no? Por tanto, parece que el legislador ahora ha querido tenerlas mucho más en cuenta. Y sin ánimo de entrar, digamos así minuciosamente, en todo lo que ha sido el desarrollo de este texto legislativo desde el primer anteproyecto a lo que finalmente nos ha aparecido como ley en el Boletín Oficial del Estado, podemos establecer las siguientes fases en la elaboración de este proyecto de ley, ¿no? Sobre todo, ciñéndonos al tema más importante y crucial y el que yo procuraré abordar aquí en este tiempo, ¿no?, que es la coordinación de los servicios municipales obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Entonces, hubo una primera fase en la que se decía que si un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes prestaba un servicio mínimo y obligatorio por encima de lo que se denominaba coste estándar, ¿no?, le correspondería a la diputación respectiva su gestión. Y, como sabéis, pues esto generó gran polémica. Entre otras cosas, generó polémica por dos razones. Primero, ¿qué se entiende por eso de coste estándar, ¿no?, y cómo se pueden homologar los costes en servicios variopintos, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de las entidades municipales en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y, en segundo lugar, bueno, pues esto parece un gran atentado a la autonomía municipal, ¿no? Una segunda fase, decía el texto, que las diputaciones, con respecto a los servicios prestados por ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, decidirán si prestan ellas mismas dichos servicios, repercutiéndole los costes a los ayuntamientos respectivos, o si implantan fórmulas de gestión compartida. Pues lo mismo, es decir, parecía esto que iba a suponer el vaciamiento de competencias en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con respecto a los tradicionales servicios mínimos y obligatorios, ¿no? Y finalmente, el texto legal que finalmente prosperó y se aprobó, pues establece que a las diputaciones les corresponde la coordinación de los servicios mínimos obligatorios, con excepción de algunos, que la verdad es que no entiendo el porqué, por ejemplo, el servicio de cementerio, en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ¿no?, proponiendo la gestión directa o bajo fórmulas de agrupación y de conformidad, esto es un matiz muy relevante, con los municipios afectados, pero con una aprobación ulterior por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del órgano que ejerza la tutela financiera, ¿no?, que en nuestro caso pues es un órgano de la comunidad autónoma. Bien, este es el apartado más importante de la reforma en lo que se refiere a las nuevas competencias de las diputaciones provinciales, ¿no? Entonces, llegados a este punto, tenemos que plantearnos en la reflexión y en el estudio y en la aplicación práctica de la ley. Nosotros, como digo, no vamos a introducir aquí debates ideológicos. Parece ser que ayer, además, ya hubo aquí cierta polémica acerca de este tema, ¿no? Nosotros somos, los que estamos aquí, somos operadores jurídicos. Nos toca aplicar la ley, tal y como está redactada ahora. Ya sabemos que con respecto a la Ley 27/2013 se han planteado diversos recursos de inconstitucionalidad y alguno de ellos toca este tema, ¿no? toca este tema en cuanto que se cuestiona la autonomía municipal. Pero como operadores jurídicos y como conocedores de la realidad local y la realidad de la gestión de los servicios públicos, ¿no?, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿existe un ámbito de gestión supramunicipal? Es decir, ¿hay un ámbito de actividad a realizar por las administraciones públicas que tiene que ser, desde un punto de vista espacial o territorial, más amplio que el ámbito municipal y que a la vez tiene que ser menos amplio, más reducido que el ámbito de la comunidad autónoma? Bueno, yo creo que la experiencia nos dice que sí, que hay un ámbito de gestión supramunicipal, ¿no? Si nosotros analizamos la ley 785 en su versión originaria, incluso si nos vamos a la legislación precedente, ¿no?, pues ya desde hace muchísimo tiempo existen las mancomunidades de municipios, ¿no?, existen los consorcios, existen distintas formas de agrupación de municipios, ¿no?, bien sean voluntarias, bien sean necesarias, ¿no?, en la ley 785, la comarca, el área metropolitana, muy desarrollada además en el ámbito de la ley 597 de Administración Local de Galicia, ¿no? Es decir, parece que el legislador se ha planteado también esta pregunta de si existen o no ámbitos de gestión supramunicipal, y parece que la respuesta es afirmativa y la experiencia nos dice que sí. Es decir, que hay determinados servicios públicos que hay que abordar y prestar en un ámbito superior al municipio. Además, si tenemos en cuenta en este momento nuestra realidad económica y demográfica, ¿no?, pues yo creo que evidencian que esto efectivamente sí es necesario, ¿no? En nuestra comunidad autónoma tenemos una situación demográfica en la que perdemos población y la población además se ha trasladado mayoritariamente a los ámbitos, a los municipios costeros, ¿no?, a las zonas del entorno de las ciudades y a las propias ciudades, y tenemos un entorno rural cada vez más disperso y cada vez más despoblado. Esto es así, esta es una realidad incontestable, ¿no? Entonces, tenemos unos municipios con unos términos municipales, ¿no?, que a veces, pues efectivamente, en una buena parte de los mismos están despoblados y pierden población continuamente, ¿no? Ante esta realidad, pues efectivamente vemos, entiendo yo, la necesidad de agrupar servicios, consorciar, ¿no?, sobre todo por una idea evidente que nadie se le escapa, es decir, generamos economías de escala y hacemos que la prestación del servicio, desde un punto de vista de coste unitario, se pueda hacer a un coste menor, luego conseguimos eficiencia económica, ¿no? En este marco estamos, por tanto, dentro de una interpretación teleológica o finalista de la ley, ¿no? La ley, en definitiva, se enmarca en el momento de crisis económica en el que nos encontramos, ¿no?, y está orientada al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera de los servicios públicos locales, ¿no? Bien, existe, por tanto, la realidad supramunicipal, la gestión pública de ámbito supramunicipal, ¿no?, y la necesidad de realizarla. Y tenemos instituciones que han servido y pueden servir para esto, ¿no? Tenemos, en primer lugar, las instituciones de carácter voluntario, ¿no?, las mancomunidades, los consorcios, ¿no? Y bueno, esto está funcionando desde hace bastante tiempo, y la realidad también viene a decirnos que muchas de estas agrupaciones, muchas de estas asociaciones de municipios, ¿no?, o sea, muchas de estas administraciones públicas de carácter asociativo, ¿no?, han fracasado sobre todo porque no ha habido una voluntad para impulsarlas, porque se ha buscado sobre todo en su seno el interés municipal exclusivo, pero no el interés del conjunto, la buena prestación del servicio, ¿no? Cada uno de los que iba a estas administraciones iba buscando el interés de un grupo, de un conjunto, pero no de la totalidad, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia y ante esta realidad, podemos preguntarnos, bueno, pero las diputaciones no pueden hacer esta labor. Son administraciones de carácter supramunicipal, están precisamente definidas por la agrupación de municipios, ¿no?, y están capacitadas técnicamente y tienen los medios personales y materiales para llevar a cabo estos servicios públicos. Entonces, pueden hacerlo. Posiblemente, para hacerlo bien, habría que adaptarlas a esta nueva realidad demográfica, a esta nueva realidad económica, ¿no? Y posiblemente los territorios provinciales ya no deben ser ahora, o no deben ser gestionados, más allá de, las líneas que se pongan en un mapa, pero no deben ser gestionados, bueno, con las mismas ideas que había en el siglo XIX, en el segundo tercio del siglo XIX, que es cuando se configura el actual mapa provincial, ¿no? Entonces, las diputaciones provinciales lo que hay es que acomodarlas a esta necesidad y ver la posibilidad de que se lleven a cabo la prestación de estos servicios. En este sentido, quiero llamar la atención sobre una figura que se ha creado, se ha ideado en la Diputación Provincial de A Coruña y que seguramente muchos de los que me escuchan ya conocen porque les ha llegado el texto a sus ayuntamientos e incluso ya lo han aprobado. Me refiero a las comunidades intermunicipales de servicios públicos, ¿no? Es una figura novedosa en cuanto que no crea una nueva persona jurídica, ¿no?, para agrupar servicios, para prestarlos conjuntamente, para agrupar medios materiales, medios personales, ¿no? No es necesario crear una nueva persona jurídica. Por otra parte, claro, crear nuevas personas jurídicas tiene serios problemas en la actualidad, ¿no? Precisamente estamos en un momento donde, sobre todo, tanto en el ámbito de la administración estatal, pero también en el ámbito de la administración autonómica, se habla de racionalización del sector público, ¿no? La Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado en diciembre del 2013 una ley que creo que lleva por título la racionalización del sector público autonómico, más o menos. No puedo citarla mucho porque la verdad es que solo he visto el titular y poco más, ¿no? Pero quiero decir que se busca sobre todo suprimir, adelgazar la administración, suprimir entidades administrativas, ¿no?, y dejar realmente funcionando y operativas las que realmente están prestando o pueden prestar en el futuro servicios públicos, ¿no? Por otra parte, todos conocemos las limitaciones que para la contratación de nuevo personal, ¿no?, están previstas en las sucesivas leyes de presupuestos del Estado, ¿no?, y la limitación de los gastos de personal, ¿no? Por tanto, crear nuevas personas jurídicas en el contexto económico, social y jurídico con el que nos encontramos, pues es realmente difícil, ¿no? Cuando en la Diputación Provincial de A Coruña, y esta es una experiencia que quiero comentar aquí, se plantea la posibilidad de crear consorcios locales agrupando dos o tres ayuntamientos para la prestación conjunta de determinados servicios públicos mínimos y obligatorios, claro, ponemos de manifiesto esta situación, este problema y esta circunstancia. Es decir, vamos a crear más organizaciones administrativas que necesitan medios personales para cumplir las múltiples obligaciones formales, sobre todo, que nos impone en este momento la legislación vigente. Los que trabajamos en el ámbito del control interno sabemos la cantidad de información, la cantidad de obligaciones formales, de rendición de cuentas, de rendición de estados que tenemos que hacer prácticamente a diario, ¿no? Por tanto, esto supone una mayor carga administrativa y, por tanto, requiere esos medios personales. Ah, pero es que los medios personales no podemos contratarlos, ¿no? Entonces, ante esta realidad, nos planteamos esta posibilidad de que, efectivamente, la idea es buena, es decir, la idea, la finalidad de agrupar los servicios públicos, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, en los municipios más pequeños, pues es realmente necesaria, ¿no? Y creamos esta organización sencilla sin personalidad jurídica, ¿no? En el modelo de convenio que aprueba el Pleno de la Corporación en abril del 2012 y que está a vuestra disposición en la página web de la Diputación, pues lo que se hace es que se crea un marco jurídico para que uno o varios ayuntamientos decidan crear un marco de cooperación estable en la gestión de todos o alguno de sus servicios públicos, ¿no? Para eso se crea una comisión formada por representantes de los ayuntamientos interesados, se aprueban estos textos en el Pleno y luego se crean comisiones técnicas para elaborar y abordar la gestión conjunta de los servicios públicos que interese agrupar, ¿no? Es obvio que esta es una tarea compleja, ¿no?, porque en primer lugar hay que analizar qué sistemas de gestión tenemos en cada uno de los ayuntamientos, qué contratos tenemos, sobre todo pensemos en la gestión indirecta de servicios públicos, qué concesiones tenemos otorgadas, cuál es su plazo de vigencia, ¿no? Y luego tenemos otro problema que no es precisamente menor, que es el de la financiación, ¿no? ¿Cómo se financia el servicio en este ayuntamiento y cómo se financia en el ayuntamiento de al lado, ¿no? ¿En qué medida las tarifas que cobramos por la prestación de ese servicio cubren o no el coste del servicio, ¿no? Y en qué medida, por tanto, se dedican recursos generales de ese ayuntamiento a la financiación de ese servicio público, ¿no? Bueno, para hacer esta integración es necesario hacer todo este análisis social, jurídico, económico y técnico, ¿no? Entonces, en esas comisiones se integraría también personal de la Diputación para realizar una de las funciones de la Diputación, que es asistir jurídica y técnicamente a los ayuntamientos, ¿no? Y para poner en marcha esta prestación conjunta, ¿no? Una vez que se aprobase o que se hiciese, que se elaborase, perdón, la memoria para la prestación de un determinado servicio público, analizando todos estos extremos que acabo de comentar, ¿no? Se aprobaría esta memoria por cada uno de los plenos de la corporación y cabría la posibilidad de que se delegase la prestación efectiva de ese servicio en la Diputación Provincial, o bien que se hiciese una encomienda de gestión a favor de uno de los ayuntamientos que integran esta comunidad virtual, ¿no? Como decía anteriormente, estos convenios se han aprobado, el convenio marco se ha aprobado por el Pleno de la Diputación en abril del 2012, se han trasladado a los ayuntamientos y algunos de ellos ya han dado el paso para constituirse en comunidades intermunicipales de servicios públicos, ¿no? Ahora queda, bueno, pues la segunda fase, o la fase operativa, la eficacia, ¿no? Y poner a trabajar a personal de los distintos ayuntamientos y de la Diputación Provincial para ir integrando estos servicios y ver cómo se pueden prestar conjuntamente, ¿no? Yo creo que esta idea en los próximos años, si cuaja, pues puede servir para mantener este carácter supramunicipal inherente a la prestación de determinados servicios públicos, generando economías de escala, y facilitando que estos servicios públicos se presten con una misma calidad a los ciudadanos de un mismo entorno geográfico, ¿no? A veces nos encontramos en la realidad de nuestros municipios que un determinado servicio no se presta de la misma forma en un término municipal que en otro término municipal. Pasas 100 o 200 metros y entras en el otro término municipal y resulta que la forma de recibir ese servicio o la calidad en la prestación de ese servicio es bien distinta, y sobre todo también es bien distinta la tarifa que hay que pagar, ¿no? Si esto se analiza con los ciudadanos, pues los ciudadanos, claro, a veces no lo entienden. ¿Por qué yo, que estoy recibiendo un servicio en peores condiciones, entiendo que mi vecino, que vive a 500 metros pero que está en otro término municipal, ¿no?, recibe un servicio de mayor calidad y a un menor coste, ¿no? Pues esta es una experiencia que nosotros en la Diputación pues entendemos que en los próximos meses y en los próximos años pues puede servir precisamente para garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios y hacerlos a un menor coste, es decir, garantizar en definitiva la eficiencia. Bueno, analizada por tanto la supramunicipalidad, ¿no?, y la respuesta que se le ha dado en la legislación y en esta novedosa idea, vamos a adentrarnos ahora en lo que es la disposición legal más importante que incorpora la ley 27/2013, ¿no? Y es lo que antes comentaba inicialmente, la nueva redacción del artículo 26.2, ¿no?, que dice que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios, ¿no? Y entonces enumera pues lo que son los servicios mínimos obligatorios más importantes, ¿no? Y entonces, para llevar a cabo esa coordinación, establece pues distintas posibilidades, ¿no? La primera posibilidad, que el servicio se preste directamente por la Diputación Provincial. Bien, claro, a esta disposición no se le ha establecido ninguna disposición transitoria en la ley. Y la ley está en vigor, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos en una situación que cuando un ayuntamiento va a tomar una decisión relevante acerca de la forma de prestación de un determinado servicio público, de los que cita expresamente esta disposición legal, habrá que preguntarse si hemos de comunicárselo a la Diputación, ¿no? Hombre, nosotros hemos entendido que sí, a nosotros en Diputación de La Coruña se nos ha preguntado acerca de esto, voy a licitar de nuevo este servicio para otorgar una concesión administrativa por tantos años, ¿no? Vamos a tomar una decisión acerca de cómo financiamos este servicio público. La Diputación debe pronunciarse al respecto. Bueno, la labor de coordinación ya está en vigor, ¿no? Por tanto, habrá que ejercer esta competencia, y esa competencia está atribuida a la Diputación Provincial. Y esa primera fórmula para la coordinación es la prestación directa. Obviamente, esto nos pilla un poco con el paso cambiado, es decir, las diputaciones en este momento no están todavía en condiciones de prestar directamente estos servicios públicos. Nosotros a este respecto hemos hecho informes en los que decimos que la Diputación tendrá que reorganizarse y adaptarse a estas nuevas necesidades, a la posibilidad de que tenga que prestar directamente alguno de estos servicios públicos, ¿no? Bien sea con sus propios medios personales y materiales, bien sea mediante el otorgamiento de contratos de servicios, ¿no? Pero en todo caso necesitará personal para hacerse responsable de estos contratos, ¿no? Y para hacerse responsable de cómo se presta ese servicio público, ¿no? Por tanto, en este momento la gestión directa resulta complicada, ¿no? Pero sí es cierto que algún ayuntamiento nos lo puede presentar. Nos puede presentar diciendo, a partir de ahora o a partir de tal fecha, este ayuntamiento está interesado en que se preste por parte de la Diputación directamente este servicio público, ¿no? La otra alternativa dentro de la primera opción es la posibilidad de que la Diputación cree consorcios, ¿no? O cree fórmulas de gestión agrupada para la prestación de ese servicio público, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad que tenemos más canalizada precisamente por estas comunidades intermunicipales de servicio cuyo marco de referencia o marco de funcionamiento hemos creado, ¿no? Es decir, si un ayuntamiento de la mano de los limítrofes plantea la posibilidad de prestar uno de estos servicios agrupadamente, ¿no? Desde luego que la Diputación, en esa labor de coordinación, tiene que analizar la propuesta, pero en principio tendrá que dar una respuesta positiva, ¿no? Y de hecho, esta situación nos la hemos encontrado en el ámbito de la provincia de La Coruña. Tres municipios, tres ayuntamientos, han decidido la prestación conjunta del servicio de recogida de basuras. Bueno, han hecho un estudio económico de lo que supone, del ahorro que puede suponer para ellos la prestación conjunta de este servicio, ¿no? En primer lugar, hay un ahorro que resulta evidente. Dos de esos ayuntamientos tenían que costear el traslado de esos residuos a Sogama, ¿no? De esta forma, utilizan una ecoplanta que hay en el tercer municipio y pueden depositar allí sus residuos. Es decir, ya se eliminan los costes de traslado o de transporte de la recogida de basuras hasta Sogama, ¿no? En segundo lugar, en un contrato de servicios que se va a otorgar para la prestación conjunta, pues está claro que las empresas que liciten a esta contratación van a poder planificar sus rutas de recogida, ¿no? De una forma más racional en todo el ámbito territorial, estableciendo su base en el centro de los tres municipios, ¿no? Son tres municipios que tienen en parte características iguales, pero uno de ellos tiene alguna peculiaridad porque tiene más sector industrial, ¿no? Tiene más actividad industrial. Y entonces, bueno, las empresas cuando planifiquen ahora, cuando presenten sus ofertas y cuando presenten su proyecto para la mejor prestación del servicio, pues tendrán que ver todo esto. Y yo estoy convencido de que en el procedimiento de licitación se va a obtener una baja precisamente derivada de esta posibilidad, ¿no? De que prestar el servicio por empresas distintas, aunque sea la misma empresa, pero prestarlo en los tres municipios distintos, ¿no? Resulta más caro que idearlo todo de forma agrupada, planificarlo todo de forma agrupada, porque sin duda se van a ahorrar costes, ¿no? Entonces, en este caso, la Diputación Provincial ha analizado toda la documentación que le han remitido los tres ayuntamientos interesados. Y aquí, claro, ¿cuál es el papel que ha de realizar la Diputación Provincial? Pues precisamente lo que decía anteriormente, ¿cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es sostenibilidad financiera, estabilidad presupuestaria, pues garantizar la sostenibilidad financiera de estos servicios públicos, ¿no? Hemos analizado en qué situación se prestan actualmente, teniendo en cuenta el coste, ¿no?, y la recaudación a través de la tasa de recogida de basuras, ¿no? Y hemos visto que en los tres casos el servicio, sobre todo en dos, es bastante deficitario, ¿no? Y en ese sentido hemos recomendado introducir mejoras, sobre todo en las ordenanzas fiscales correspondientes, ¿eh?, para esta, que es una prestación de carácter universal, ¿no? Por tanto, que el hecho imponible se produce en todas las unidades urbanas, en todas, salvo que estén declaradas ruinas, todas están sujetas a la tasa, todas están sujetas a la tasa. Hemos hecho un cruce de datos entre lo que son los padrones de recogida de basuras y los padrones de IBI urbana y hemos comprobado que hay unidades urbanas que no están tributando en basuras, ¿no? Y esto pues pone de manifiesto que los padrones están mal realizados y a partir de ahí hay una bolsa de recaudación, una bolsa de fraude, por decirlo de alguna forma, aunque no sea fraude porque la responsabilidad fundamental es del ayuntamiento a elaborar ese padrón, pues que habrá que integrar en esos padrones para conseguir una mayor recaudación y tratar de conseguir, si no el equilibrio del servicio, por lo menos acercar la tasa de cobertura de la tasa al coste real del servicio, ¿no? Por tanto, es una posibilidad, es decir, la posibilidad de que la Diputación ofrezca la gestión agrupada de los servicios públicos. En este caso, por cierto, no se ha creado la Comunidad Intermunicipal de Servicios Públicos y lo que se ha hecho es que dos de los ayuntamientos han hecho una encomienda de gestión al tercero, ¿no?, para que sea él el que gestione el contrato, haga la licitación y adjudique, y después se ha establecido un sistema de reparto de costes teniendo en cuenta varias variables, ¿no? La extensión del término municipal, la población de derecho de cada uno de los municipios y el número de contribuyentes en cada uno de los tres municipios, ¿no? Bien, esta, por tanto, es una posibilidad. Pero la ley dice, no obstante, que en el caso que el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Claro, esto también es algo que ciertamente puede introducir polémicas y conflictos, ¿no? Un municipio, un ayuntamiento, presenta ante la Diputación una propuesta para la prestación del servicio y quiere hacerlo por sí mismo. Quizás el legislador, cuando lo redacta de esta forma, parte de una idea previa, es decir, antes de que el ayuntamiento haya dado este paso, la Diputación ya ha ofertado a esos ayuntamientos, o a ese ayuntamiento en concreto, la posibilidad de prestarlo directamente por la propia Diputación o la posibilidad de prestarlo a través de una fórmula agrupada. Entonces, es el ayuntamiento el que dice, no, nosotros en este caso preferimos seguir prestándolo directamente con nuestros propios medios o a través de un contrato, gestión directa, gestión indirecta, ¿no? En ese caso, ¿cuál ha de ser el análisis que ha de hacer la Diputación? Claro, nos pide el legislador un análisis comparativo, es decir, que se acredite por parte de ese ayuntamiento que lo puede prestar a un coste efectivo menor que el ofertado por la Diputación. Ah, pero es que no tenemos término de comparación en este momento, ¿no? Estamos en una situación, en una fase todavía muy incipiente en la aplicación práctica de la ley, ¿no? Y hasta que se publiquen esos costes efectivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 ter, no vamos a tener esa comparación. Aún así, a mí me preocupa bastante en este tema ese desarrollo reglamentario de este artículo, el 116 ter, en cuanto a cómo se cuantifican esos costes efectivos, claro, teniendo en cuenta sobre todo que la calidad en la prestación del servicio seguramente no puede homogeneizarse en todos los casos, ¿no? Dependerá de cómo hago la prestación del servicio, con qué intensidad hago la prestación del servicio, pues eso será un factor determinante en la fijación del coste, ¿no? En lo que es la contabilidad analítica y cómo se calcula el coste, la verdad es que esa norma reglamentaria no tiene mucho que innovar, no tiene mucho que innovar. Es decir, todos sabemos perfectamente cómo han de imputarse los costes directos y, en todo caso, podrá establecer una regla común para imputar los costes de estructura, los costes generales, los costes indirectos, ¿no? Pero los costes que sean directamente imputables es obvio. Por cierto, el artículo 116.3 habla de costes presupuestarios, pero es que muchos de los servicios públicos mínimos y obligatorios tienen un inmovilizado, tienen una infraestructura que hay que amortizar, y la amortización no es un coste presupuestario, ¿no? Pero habrá que considerarlo. Es decir, si en un municipio la red de saneamiento, la red de suministro de agua está muy extendida, es porque durante muchos años se ha invertido dinero público en la creación de esa red. Luego eso habrá que, para hacer un buen estudio de costes, habrá que tenerlo en cuenta y ver qué cuantía amortizamos de ese coste inicial en cada uno de los ejercicios, ¿no? Supongo que esto, cuando elaboren esa norma reglamentaria, también han de tenerlo en cuenta. Sin embargo, la adición del 116-ter habla de costes presupuestarios y se refiere a datos de las cuentas, pero a las entidades de carácter empresarial, ¿no? Dice el 116-ter-2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados en el apartado anterior. Es decir, partiendo de los datos, dice el apartado 1, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general, ¿no? Y dice, y en su caso, en las cuentas anuales aprobadas de entidades vinculadas o dependientes. Parece que está diciendo que entidades que se sometan a contabilidad privada, ¿no? Parece dar a entender. Claro, si tenemos en cuenta solo los datos de imputación presupuestaria, pues se nos escapan dentro de ese cálculo del coste, pues determinados costes que sí son directos y hay que imputar, como son los costes de amortización del inmovilizado, ¿no? Del inmovilizado que utilizamos para la realización, para la prestación de ese servicio público y que sin duda en determinados servicios tiene muchísima importancia desde el punto de vista del coste y de la inversión que en su día tuvo que realizarse, ¿no? Pero volvamos a esa situación que trataba de explicar, ¿no? La situación en la que el ayuntamiento dice, no, yo sigo prestando el servicio. Bueno, pues habrá que analizar cuál es el coste de prestación de ese servicio, ¿no? Y si la decisión que va a adoptar ese ayuntamiento mejora la eficiencia económica en la prestación de ese servicio a partir de un determinado momento, ¿no? Nos plantea, y os pongo un caso concreto, ¿no? Un ayuntamiento presenta precisamente una solicitud de informe a efectos de coordinación, que la Diputación realice esta labor de coordinación, porque va a realizar de nuevo, va a otorgar un contrato para la gestión indirecta del servicio de recogida de basuras, ¿no? Tiene un servicio que es deficitario, ¿no? Tiene un índice de cobertura del 0,51, la tasa cubre pues eso, más o menos el 51% del coste efectivo del servicio, de acuerdo con un estudio de costes muy elaborado que han realizado en el ejercicio 2012. Y entonces plantea un sistema que introduce pues un apartado novedoso, ¿no? Y es que el futuro concesionario va a participar en la gestión más eficiente de la recogida de basuras de la siguiente manera. Se introduce en el pliego de cláusulas administrativas particulares una fórmula mediante la cual, si el gestor consigue reducir los residuos orgánicos que van a Sogama, realizando una mejor separación en origen, realizando una sensibilización de la población para que separe en origen los distintos residuos, ¿no? Pues ese gestor, por un lado, que va a vender directamente los envases ligeros, el papel cartón, ¿no? Y por ahí ya va a obtener un beneficio, ¿no? Además, si consigue reducir el coste que le supone a ese ayuntamiento el tratamiento en Sogama, en este caso, ¿no? Pues el ayuntamiento le va a dar el 50% de ese ahorro. Es decir, una vez que bajen del número de toneladas anuales de residuos orgánicos que parten en el año base, ¿no? Que consigan una reducción de ese número de toneladas, entonces, en esa reducción y el ahorro de coste que le va a suponer al ayuntamiento en cuestión, pues le supone un mayor beneficio al gestor y también un ahorro al ayuntamiento. 50-50, es decir, 50% para el ayuntamiento, 50% para el gestor. Pues ciertamente es una fórmula novedosa que, con respecto al sistema que tenían hasta ahora, sí hay que presumir que van a reducir costes, ¿no? Entonces, bueno, analizado eso, la Diputación también emite una propuesta favorable para que ese ayuntamiento siga prestando por sí mismo la gestión del servicio de recogida de basuras, ¿no? Porque entendemos que va a hacerlo, al menos como no tenemos, insisto, el posible análisis comparativo, porque no tenemos datos para hacer esa comparación, al no estar publicados, pues por lo menos sí tenemos un avance con respecto a la situación de la que están partiendo, ¿no? Aquí también estos expedientes nos han planteado el siguiente problema. El artículo 26.2 que estamos comentando establece que cuando exista una propuesta por parte de la Diputación acerca de prestación directa o prestación en régimen de agrupación, ¿no? Pues habrá que remitir el expediente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que autorice definitivamente esa forma de prestación. Y además, previamente, se requerirá informe del órgano competente que ejerza la tutela financiera. Bien, ¿hay que remitir todos los expedientes al Ministerio y a la Comunidad Autónoma o solo aquellos donde hay una propuesta concreta y clara por parte de la Diputación diciendo vamos a prestar directamente el servicio o vamos a prestarlo en régimen de gestión agrupada? Hemos remitido, en todos los casos, por precaución, hemos remitido los expedientes al Ministerio de Administraciones Públicas y al órgano de la Comunidad Autónoma, a la Dirección General de Política Financiera y Tesoro, a efectos de que emita el informe correspondiente. Y la Dirección General de Política Financiera y Tesoro ya nos ha contestado y nos ha dicho, nosotros entendemos que en el caso A, es decir, cuando presenta la Diputación un informe favorable para la prestación agrupada del servicio, como es una fórmula novedosa, existe conformidad de los municipios interesados y digamos que es la primera opción de coordinación por parte de las diputaciones provinciales al amparo de esta disposición legal, entonces en ese caso tenemos que emitir informe para garantizar, digamos, pues la sostenibilidad financiera también, pero informe de tutela financiera. En este momento todavía no lo han emitido. Dicen, en el caso en el que el ayuntamiento va a seguir prestando por sí mismo el servicio, realmente no hay una fórmula novedosa, aunque el ayuntamiento introduce una fórmula novedosa de gestión, ¿no? Realmente no hubo una iniciativa de la Diputación, una propuesta de la Diputación para ejercer la coordinación mediante la gestión directa o la gestión agrupada, ¿no? Por tanto, las cosas siguen igual. Por tanto, ahí nos abstenemos de informar. No tenemos nada que informar, ¿no? El Ministerio en este momento todavía no nos ha respondido. Se nos ha dicho que sí, que les remitiésemos los dos expedientes y los están estudiando en este momento, ¿no? Todavía no nos han dado una respuesta. Esta mañana, precisamente, he llamado a la funcionaria responsable que lleva estos expedientes para que me diese una idea y me dijo que no, que todavía los estaban estudiando y que no sabía cuál iba a ser la resolución final, ¿no? Por tanto, no puedo ofrecer aquí una interpretación procedimental clara de cómo van a seguir estos dos caminos o estas dos posibilidades, o bien tres, ¿no? Dentro de la primera opción, pues hay dos posibilidades, gestión directa o gestión mediante fórmulas de agrupación, ¿no? Lo que sí nosotros desde Diputación hemos analizado es que, en todo caso, cuando se produzcan decisiones relevantes sobre la prestación de uno de estos servicios públicos en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, pues hay que comunicar esta circunstancia a la Diputación Provincial para que la Diputación Provincial, si lo estima correcto, haga su propuesta de coordinación. Haga su propuesta de coordinación, ¿no? Y esta propuesta de coordinación, ¿qué alcance puede tener? Y aquí, claro, entramos en una polémica y en un tema ciertamente conflictivo, ¿no? ¿Cómo se garantiza la autonomía municipal? Porque puede estar en juego la autonomía municipal, ¿no? Es decir, la Diputación Provincial no tiene un ámbito, digamos, de jerarquía sobre los ayuntamientos. Esto es obvio, ¿no? Entonces, lo único que puede hacer son sus labores de cooperación, asistencia jurídica, económica y técnica, analizando esa propuesta, introduciendo propuestas de mejora para que el ayuntamiento las considere, ¿no? Analizando la cobertura de la financiación de ese servicio, garantizando, por tanto, la sostenibilidad financiera, pero desde luego, yo por lo menos lo tengo absolutamente claro, tiene que abstenerse la Diputación Provincial de introducir cuestiones de oportunidad o conveniencia en el expediente, ¿no? Porque eso podría efectivamente vulnerar la autonomía municipal acerca de cómo ha de prestar el servicio público, ¿no? Claro, como os decía, en todo esto estamos todavía en un momento muy incipiente y supongo que en los futuros meses pues iremos descubriendo nuevas cosas, aparecerán nuevas normas y haremos camino, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues tendremos más criterio acerca de este tipo de servicios públicos y de cuál es realmente el papel que quiere otorgarle el legislador a las diputaciones provinciales, ¿no? Pero sí, si vamos al artículo 36... en la nueva redacción, donde de nuevo se enumeran las competencias de las diputaciones, ¿no? Pues ahí el apartado H dice: el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. Y esto va a pasar, porque cuando todos los ayuntamientos publiquen sus costes, pues ya tendremos costes de referencia, pero es que además ya tendremos en funcionamiento sistemas de agrupación, ¿no? En nuestro caso, por lo menos, ya tendremos un caso de tres ayuntamientos que prestan conjuntamente el servicio y entonces podremos hacer comparaciones, ¿no? Teniendo en cuenta lo que comentaba antes, que homogeneizar costes puede ser tarea complicada, pero bueno, alguna comparación sí se podrá hacer teniendo en cuenta variables, pero al menos, bueno, pues por ejemplo, en el tema de la recogida de basuras, sabemos las toneladas de basura orgánica que produce cada municipio y cuánto, por tanto, le cuesta por tonelada o cuánto le cuesta por habitante o cuánto le cuesta por kilómetro cuadrado de su territorio, ¿no? Bueno, pues con eso se podrán hacer comparaciones. Y si de esas comparaciones resulta que desde la Diputación se observa que el régimen de agrupación consigue un coste efectivo mucho menor que el que se presta aisladamente, con el que se presta aisladamente en otros ayuntamientos, en ese caso tendrá que actuar. Pues parece del artículo 36 que sí, que cuando detecte esto, que tendrá que ponerlo de manifiesto a los municipios interesados, a los municipios afectados, a los efectos de integrarse en alguna fórmula de agrupación. Entendemos, por tanto, que esto sí va a ser necesario. Supongo que después en el debate o en el coloquio, si nos da tiempo, pues seguramente surgirán muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Por tanto, estas son las dos opciones, la primera con esas dos posibilidades que prevé el artículo 26.2 y esta es la aplicación práctica que estamos haciendo en Diputación de A Coruña, ¿no? Por cierto, cuando impulsamos estos expedientes nos planteamos cuál era el órgano competente para aprobar estas propuestas, ¿no? ¿Cuál es el órgano competente dentro de la Diputación, ¿no? Claro, si en los informes que obran en el expediente se dice, en primer lugar, se hace una recomendación para que la Diputación se adapte a esta nueva legislación y se reorganice teniendo en cuenta las nuevas competencias que ha de asumir, ¿no? Estamos hablando de organización de la Diputación. Estamos hablando de organización. Y, por tanto, al afectar a la organización, hemos entendido que le compete al Pleno de la Corporación el pronunciamiento acerca de estas propuestas, ¿no? Además, es que en uno de los casos pues se pretende otorgar una concesión administrativa por 12 años, ¿no? Por 12 años. Luego, si se otorga esa concesión administrativa por tan largo periodo de tiempo, efectivamente, luego las posibilidades de coordinar el servicio con respecto a ese municipio pues se complican. Habrá que esperar a que se termine ese periodo temporal de concesión, ¿no? Otra solución sería la resolución de la concesión, ¿no? Pero con el quebranto económico que le puede suponer al concesionario. Por eso, en ambos casos, hemos entendido que le corresponde al Pleno, y así hemos hecho, hemos elevado los expedientes al Pleno de la Corporación para que el Pleno haga una propuesta, y esa propuesta, con todo el expediente, es la que se ha remitido tanto al Ministerio de Administraciones Públicas como a la Dirección General de Política Financiera y Tesoro de la Xunta de Galicia, para que, bueno, pues dicte las resoluciones que haya de dictar en esa resolución definitiva que le corresponde de acuerdo con este 26.2, ¿no? Bien, con respecto a las diputaciones provinciales, también introduce novedades importantes la reordenación de sus competencias, la nueva enumeración de sus competencias que hace el artículo 36, ¿no? Y en este artículo 36, en la nueva redacción, se recogen algunas de las competencias que venían prestando las diputaciones, como es la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, ¿no? Especialmente con aquellos municipios de menor capacidad económica y de gestión, ¿no? Dice que, además, en los de menos de 1.000 habitantes colaborará en la prestación de los servicios de secretaría e intervención, ¿no? Bueno, muchos de los que estáis aquí sabéis que desde los colegios territoriales de secretarios, interventores y tesoreros se viene demandando precisamente que en las diputaciones provinciales existan puestos de colaboración para realizar esta función efectiva. Yo diría, no solo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, sino en los casos de ausencia, vacante o enfermedad en los municipios, en los ayuntamientos, ¿no? Dado que cada vez está más claro, las funciones de secretaría de intervención tienen más complejidad, ¿no? Y realmente en diputación a veces nos encontramos con personas muy asustadas que han de asumir estas funciones y se ven, bueno, pues sin formación suficiente para llevarlas a cabo, ¿no? En otros ámbitos profesionales, y permitidme que aquí en este foro haga esta defensa también de las funciones reservadas de secretaría de intervención y tesorería, ¿no? Pero en otros ámbitos profesionales sería impensable que un oficial de una notaría sustituya a un notario en caso de ausencia de este, ¿no? Lo sustituye un notario de la misma localidad o de la localidad de al lado, ¿no? ¿Por qué razón en estas funciones se permite que se sustituya por persona que no ha sido cualificada expresamente para la realización de estas funciones, ¿no? La ley también introduce una novedad muy importante en el apartado C, ¿eh? Dice, en particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Ya no es, lo sabéis, se ha analizado aquí, ya no es servicio mínimo y obligatorio para los municipios por debajo de esta población. No tienen que realizar el tratamiento, ¿no? Si bien es cierto que la ley dice cuando estos no procedan a su prestación, ¿no? Cuando estos no procedan a su prestación. Pero sí puede plantearse ante una diputación provincial que un ayuntamiento presente una solicitud diciendo a partir de tal fecha el tratamiento de los residuos ha de realizarlo la diputación provincial porque nosotros en este ayuntamiento no vamos a hacerlo. Bueno, hay que tener en cuenta que con independencia de que quien preste el servicio hay un coste, precisamente en estos días y en estos tiempos también que ha generado bastantes polémicas, ¿verdad? Hay un coste por el tratamiento de esos residuos y hay una tasa, que cubre no solo el coste o debe acercarse a cubrir el coste de la recogida, sino también el coste del tratamiento. Luego, si la Diputación tiene que asumir este tratamiento, tendrá que asumir también la tasa y tendrá que girar la tasa, tendrá que imponer la tasa por el coste del tratamiento. Pasará algo parecido a lo que nos está pasando en el ciclo del agua, ¿no? Tenemos una tasa de suministro, una tasa de alcantarillado y una tasa de depuración. Tenemos realmente tres conceptos de tasa, ¿no? Pues aquí tendremos dos conceptos bien diferenciados, ¿no? Una tasa por la recogida, que si lo sigue prestando el ayuntamiento, el titular de esa tasa será el ayuntamiento correspondiente, y una tasa por el tratamiento de los residuos, que le corresponderá su imposición, ordenación y su recaudación efectiva a la Diputación Provincial, ¿no? Bueno, también establece que asumirá la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. En nuestro ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia esto ya ocurre, ¿no? La Diputación, juntamente con la Comunidad Autónoma, ha creado los consorcios de extinción de incendios para garantizar la prestación efectiva del servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Sabéis que estos consorcios se costean también al 50% por parte de las diputaciones provinciales y por parte de la comunidad autónoma. Vale. Habla la ley también las funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. El artículo 116 bis habla de los planes económicos financieros a realizar, sobre todo teniendo en cuenta la reordenación competencial que establece esta nueva ley, ¿no? Y, bueno, en estos planes económico-financieros a los que obliga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto, ¿no? Pues se introduce adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que regula estos planes económico-financieros, pues se introducen una serie de medidas que afectan a la gestión de los servicios públicos, ¿no? Como son la supresión de las competencias que ejerza la entidad local, que sean distintas de las propias y las ejercidas por delegación, gestión integrada y coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local, incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local, racionalización organizativa, incluso una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia, ¿no? Y este artículo 116 bis, en el apartado 3, dice: la Diputación Provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros, ¿no? La Diputación propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas de carácter supramunicipal. Esto, por tanto, está muy relacionado con la coordinación de los servicios públicos mínimos y obligatorios, ¿no? Al imponerle a la Diputación Provincial la obligación de colaborar en la elaboración y seguimiento de estos planes económico-financieros con el ánimo de reducir el coste en la prestación de los servicios, ¿no? Dice la ley también asistencia en los servicios de gestión y recaudación tributaria, es algo que ya se estaba haciendo, de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Bueno, pues gestión financiera, ¿qué significa? Gestión, sobre todo, de la tesorería, ¿no? Gestión de la tesorería. Y ahí pueden ser apoyos tanto de información financiera relevante, gestión financiera relevante, como puntualmente la posibilidad de concertar operaciones de tesorería por parte de las diputaciones provinciales a favor de estos municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Habla también de la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Realmente, ya el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 30/2007 en su origen, prevé la posibilidad de que las diputaciones provinciales creen centrales de contratación para hacer esta contratación centralizada, ¿no? Que sin duda, por lo menos así de partida, parece una idea con el loable objetivo de conseguir las mejores ofertas, ¿no? Al realizar, pues eso, la contratación centralizada de determinados servicios, de determinados suministros, ¿no? Pues bien, esto es, grosso modo, El nuevo papel de las diputaciones provinciales, ¿no? No solo la redacción legal que aparece ahí, sino la aplicación práctica que en este momento está haciendo la Diputación Provincial de A Coruña, ¿no? Desde mi punto de vista personal, ¿no? Y esta ya es una opinión muy particular, creo que, dadas estas circunstancias, las diputaciones o hacen esto o no hacen nada. Es decir, o se reivindican como administraciones públicas en estas nuevas funciones, o realmente, pues es cierto, podemos entrar en ese tremendo debate de si necesitamos estas administraciones locales intermedias solo con el ánimo de redistribuir fondos públicos, ¿no? Es decir, si una buena parte de nuestro presupuesto se va en la acción de fomento, ¿no? Pues puede perder sentido la institución provincial. La acción de fomento, bien entendida, yo creo que la acción de fomento sí es buena en el ámbito privado, es decir, sí es buena cuando coadyuva a que determinadas actividades que realiza el sector privado, ¿no?, necesitan financiación adicional, es decir, esas actividades no se llevan a cabo si no existe una administración que colabore en la financiación de las mismas, ¿no? Entonces ahí incluso la acción de fomento de las diputaciones, de las administraciones públicas en general, puede producir eso que llamamos efecto multiplicador en la economía, ¿no? Es decir, con el dinero público que se pone en un expediente de subvención y se une ya a la financiación privada, se consigue la realización de la actividad. En otro caso, la actividad no se haría, ¿no? Nosotros, desde Diputación Provincial, también hemos visto cómo determinadas actividades culturales, educativas, deportivas han desaparecido porque hemos minorado la aportación de la Diputación. Había una financiación privada, había una financiación pública, se hacía la actividad, eso generaba un movimiento económico, ¿no? Por tanto, producía ese efecto multiplicador, ha desaparecido o se ha mermado la financiación pública, desaparece también la actividad. Ahora bien, la acción de fomento hay que realizarla en el ámbito supramunicipal. Precisamente muchas entidades deportivas, muchas entidades culturales desarrollan su actividad en un ámbito superior a un término municipal. Ahí es donde tiene sentido la acción de fomento de la Diputación y, sobre todo, dirigida a entidades privadas, dirigida a administraciones públicas. Todos sabemos, y muchos de los que estamos aquí en el ejercicio de la función interventora, somos conscientes de las disfunciones que a veces nos crean las subvenciones de otras administraciones públicas, ¿no? Es decir, se realiza la actividad no porque se quiera en sí misma, sino porque necesariamente tengo que justificarla porque se ha aceptado la subvención y ya me veo compelido a la realización de esa actividad cuando no se plantea previamente si eso es lo que debe hacer el ayuntamiento, ¿no? En esa situación creo que nos hemos encontrado todos y desde un punto de vista de financiación, la financiación de los ayuntamientos tiene que ser objetiva, basada, por tanto, en criterios que haya que aplicar en cada caso sobre las circunstancias sociales, económicas, demográficas de las poblaciones, pero no teniendo en cuenta criterios más discrecionales de la subvención, ¿no? Por tanto, si las diputaciones provinciales mantienen esta acción de fomento orientada al ámbito privado supramunicipal, yo lo entiendo, orientada al ámbito público, pues realmente soy crítico con ellos. Pero insisto, y con esto finalizo, sobre todo el papel de estas administraciones públicas intermedias se justifica si efectivamente se prestan servicios públicos de carácter supramunicipal, ¿no? Y con ello efectivamente conseguimos ese loable objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y prestarlos a un coste efectivo menor. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y me someto a cualquier comentario, consideración o crítica. Muchas gracias.
Gracias, Juan, por tu clara exposición y pasamos rápidamente al turno de preguntas.
Buenas tardes. A ver, en relación con el artículo 26.2, un poco la exposición ha ido en relación con los grandes servicios, servicio de basuras o de abastecimiento de agua. Pero dentro de esa relación hay un servicio que probablemente a los concellos les interesa un poquito más, que es el alumbrado público. ha expuesto y ha dejado meridianamente claro que cuando vayamos a hacer una actuación con estos servicios lo comuniquemos a la Diputación, pero evidentemente en materia de alumbrado público no creo o que se prevean grandes actuaciones, tenemos lo que tenemos. Entonces no sé si por parte de la Diputación se va a iniciar la presentación de un programa de algún tipo sobre la efectividad de la mejora en el alumbrado público, de cómo gestionar el alumbrado público en la provincia, o si somos nosotros los que tenemos que realizar ese primer paso, porque estamos tardando entonces todos. Gracias.
Sí, a ver, pues efectivamente me parece muy importante la pregunta porque es uno de los servicios a coordinar. Yo no lo he mencionado expresamente en mi intervención, aunque sí tengo que decir que en la Diputación de La Coruña existe en este momento ya una solicitud también para coordinar la prestación agrupada del servicio de alumbrado público por dos ayuntamientos, ¿no? Es decir, que también en el ámbito del alumbrado público todos somos conscientes del gasto tremendo de alumbrado público y la carga que supone de nuestro gasto corriente, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales proveedores que tenemos nosotros? Pues es sin duda el proveedor de la energía eléctrica, ¿no? Además, los gastos de la infraestructura del alumbrado, la ampliación de ese alumbrado y el mantenimiento del mismo, ¿no? ¿Se puede conseguir un ahorro de costes mediante la prestación agrupada? Yo entiendo que sí, sobre todo el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento a través de contratos de servicios o bien directamente con medios personales propios, ¿no? La mayor parte de los ayuntamientos está externalizado a través de contratos de servicios, ¿no? Pero sin duda se puede conseguir un ahorro. Por tanto, ahí la Diputación entiendo que también tendrá que hacer su propuesta para la prestación agrupada del servicio de alumbrado público, ¿no? O, bueno, pues habrá casos en los que los ayuntamientos justifiquen que lo pueden hacer a un coste efectivo menor por ellos mismos, y en esos casos también, si queda acreditado, pues también tendrá que emitir su informe favorable.
Bueno, Coruña é unha cidade que vivinera há moitos anos, pero en Galicia, desgraciadamente, a maioria dos concellos somos pequenos, sacando sete grandes, unhos 20, que rondan os 20.000 habitantes, demais somos pequenos. Eu estou nun concello de 1.900 habitantes, en 75 km cuadrados, 175 km cuadrados, é dicir, 11 habitantes km cuadrados, 22 parroquias, é dicir, 85 habitantes por parroquia, e 110 entidades de población, é dicir, 18 habitantes por entidade de población. Dito isto, eu non vexo en que como podemos mellorar un servicio como é o recollido do lixo provincializando. En primeiro lugar, porque se non todos os concellos entran na provincialización, entrarán os que máis coste teñen e por lo tanto non baixará o coste. É dicir, non se vai por dicir unha economía de escala en cuanto son os concellos pequenos e además moi dispersos. Pois non vai ver unha continuidade xeográfica entre os concellos que van prestar o servicio común. A máis, aparte disto, hai un... Porque a Diputación, a única forma que podría xestionar isto é privatizando. Non me imagino a Diputación para forrar cartos, coller o seu propio personal, elevarlo pues, ao norte de Lugo, ao sur de Lugo, ao oeste, ao centro, na montaña. Outra cosa que nos dixen no concello é prácticamente de montaña todo, o cual implica unha cantidad de kilómetros alucinante. Nos prestamos con vehículo propio e dos empleados. E o coste non é moi alto, sendo así. Se a solución é privatizarlo, hai que recordar un informe moi reciente do Tribunal de Contas do Estado que dixo que todos os servicios municipais que foron privatizados en xeral foron moito máis caros.
Ben, vostede en primeiro lugar acaba de pôr en riba da mesa unha situación que é moi común en moitos dos nosos municipios da comunidade autónoma, non? Eu falaba do despoblamento que hai na zona do interior e efectivamente temos moitos concellos pequeniños cunha grande extensión territorial, non? Eu sempre digo, e os veciños que viven neses concellos non teñen o mesmo dereito co veciño que vive nunha gran cidade a recibir o servizo ca mesma calidade na súa prestación? Eu entendo que sí. É dicir, e a administración pública teñe que prover o servicio ca mesma calidade, non? É certo que a través da agrupación, non, se pode conseguir máis eficiencia na prestación do servizo, Eu penso que iso tamén é obvio, non? En canto ás economías de escala que se xeran e mesmo actividades que un concello por si solo dificilmente pode facer ou que lle supoñe un maior coste. No caso, por exemplo, da recolla de lixo que vostede pon, é moi importante a sensibilización da poboación, non? Para separar en orixen os residuos, non? Sobre todo no ámbito rural, pois podemos reducir unha boa parte dos residuos orgánicos a través da compostaxe. Non? Están facendo campañas neste sentido os concellos pequenos, pódense facer mellor agrupadamente? Pois eu entendo que sí. Logo, introduce vostede un tema que eu non comentei, é dicir, a forma de prestación do servizo, non? Lonxe de min falar aquí de se é mellor a prestación directa ou a prestación indirecta, pero o que sí defendo como interventor é que haxa prestación directa ou haxa prestación indirecta, defendo sempre, e isto é moi importante, e quero dirixirme ben a toda a xente que está aquí, que o servizo sigue sendo público. O servizo é público, que a veces os nosos cidadáns isto non o saben. E se é público, con independencia de que no preste, eu teño uns dereitos como usuario do servizo público e teño uns deberes. E eses dereitos podos exercer fronte á administración. E a administración o que ten que facer é que controlar o xestor privado, controlalo ben, en primeiro lugar, para que cumpla estritamente o seu contrato, porque ás veces non o fai, non? En segundo lugar, para que non introduza ningún tipo de discriminación, non? En terceiro lugar, para verificar en cada momento que o servizo se presta nas condicións económicas pactadas e que se consigue a prestación, bueno, pois dun xeito ou a posibilidade máis eficiente, non? Entón, con independencia das formas de xestión, que non é o debate que temos que tratar hoxe aquí, con independencia de eso, son servizos públicos, os cidadáns teñen dereito a eles, e desde as administracións temos que velar para que se presten do xeito máis eficiente posible e, polo tanto, o menor coste. Eu entendo que, sobre todo, tendo en conta esa realidade demográfica, social, económica que vostede mencionaba, pois, efectivamente, a Diputación aí sí que pode facer un bo traballo.
Estou de acordo co compostaxe, estou de acordo ca separación do lixo, etc. O problema é como se leva iso a cabo. O compostaxe é importante, é mellor, pero normalmente nos pobos pequenos xa se recicla moita parte da materia orgánica cos propios animales que consumen a sobra desa materia orgánica. Pero, por exemplo, claro, antes falaba eu de 108 entidades de población. Para poder reciclar hai que ter 108 contenedores de cada tipo. E hai que facer a recollida. Entonces, a todo ese concello que lle leva 3 días a recorrerlo co camión de lixo, un día por vidrio, outro día por latas, outro día por orgánica, é dicir, ao final o servicio é moito máis caro. Outro tanto pasa con o alumbrado público. É dicir, o alumbrado público, nos fixemos unha racionalización, suprimimos un tercio das farolas que había, e tuvemos, na provincia de Lugo, en Lugo, houve unha importante, está vendo, non chegou ainda a todos, colaboración da Diputación Provincial. Nos seu día xa intentou, antes da crisis incluso, xa intentaron facer unha merca común de enerxía ás empresas para conseguir con todo a economía de escala que xeraba a provincia un problema, ou sea, un recorte. Cale o problema? Que como ao final o sistema eléctrico, por moito que se privatizou e diversificou, sigue sendo monopolístico, as empresas non entraron e seguimos como estábamos. E outra aportación que fixo a Diputación desde o ano pasado, este e posiblemente o seguinte, é financiar os concellos sin coste algún o cambio das lámparas tradicionais por lámparas de baixo consumo. E iso está provocando, sí, grandes aforros.
Desde logo que sí, mire, isto xa yo digo por experiencia propia, vivo nun concelliño moi pequeno que nos últimos 5 anos leva presentando ante Diputación Provincial proxectos de eficiencia enerxética para mellorar o seu alumbrado público. E desde logo, que polo que me contan, reduciu moito os consumos, pero bueno, eu que vexo as súas magnitudes de liquidación do orzamento, non? Pois pecha nos dos últimos anos con superávit, con remanente líquido de tesourería e cun cumplimento do principio de estabilidade ou do obxectivo de estabilidade orzamentaria, non? Logo, bueno, traballouse na dirección correcta no sentido de que as instalacións de alumbrado público traten de facerse máis eficientes. Mesmo mellor, habría que racionalizar, non? Nos alumbrados públicos, pois se o número de puntos de iluminación son excesivos, se deben manterse todos eles encendidos durante toda a noite, non? Pois ao mellor aí tamén se poden facer aforros. Pero sobre eso, tamén a Deputación pode colaborar facendo estudios, facendo mantementos, non? E facendo investimentos para aforrar, garantir a eficiencia energética, non? En fin, que tamén nese tema se pode traballar, non? Sendo consciente de que efectivamente que nun concello pequeno como o que comenta vostede, pois efectivamente os custos iniciais das infraestructuras, pois claro que teñen unha importancia, non? Sobre todo no tema da recollida de lixo, a distribución de contedores por todos os moitos núcleos de población que existen, efectivamente, pero esas singularidades tamén as hai que ver,
¿eh? Bueno, como non hai máis preguntas, e ao xeito de non retardar ao comenzo da mesa redonda, damos por finalizada esta intervención.